Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando semana, lunes 8 de diciembre del año 2025. Saludos a usted que se está preparando para salir de su casa a su trabajo o de alguna manera llevar a los niños a la escuela. Que tenga un excelente lunes. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, los responsables de la edición de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Gracias también a las personas que nos están escuchando a través de La Buena Onda. Saludarles si ya van en camino a sus trabajos, en el radio o están en casa escuchando la FM en el 101.9. De verdad, muy amables por estar con nosotros en esta emisión de Buenos Días. Vaya fin de semana que se vivió. La delincuencia organizada no cede en Michoacán, a pesar de los operativos federales, del refuerzo de la seguridad, de los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reunión entre autoridades de los tres niveles de gobierno. Los criminales no ceden y aprietan. Pues en otros lugares, si bien se refuerza la seguridad en Uruapan, lo que ocurrió en Coahuayana, lamentabilísimo, un atentado con coche bomba, 5 muertos. Y bueno, leía también en las publicaciones de medios que no se le está queriendo llamar como es, narcoterrorismo, que es la situación que se está viviendo en esta región del país.
Sí, entiendo que el término de terrorismo tiene que ver con también con una idea política o un acto delincuencial con fines políticos. En este caso, pues es terrorismo, sin duda alguna. Sin embargo, bueno, guardando los términos adecuados, entonces por eso se la investiga por parte de la Fiscalía General como delincuencia organizada.
Sí, y lo que hace nada más es recordar la situación tan crítica que vivió, por ejemplo, Colombia en algunos momentos durante los, digamos, años más fuertes de la delincuencia que tenían con Pablo Escobar, porque ese tipo de atentados con coches bomba para amedrentar a las autoridades, para tratar de también confrontar a los cuerpos de seguridad, pues llaman la atención. Son estrategias, por supuesto, no sabemos si de ataque contra los mismos grupos criminales, de tratar de amedrentar al gobierno, a las fuerzas federales. Es un asunto verdaderamente complicado porque pues usted no se imagina que estando en una localidad que aparentemente pudiera ser tranquila, una población intermedia o pequeña, pues puede ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Así que la situación no es para menos y vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, en Radio Metrópoli y Notisistema.
Bien, y por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los morenistas y a quienes se sumen como tal, como parte de este movimiento, que deben respetar el principio de austeridad republicana. Luego de múltiples polémicas que rodean a varias figuras políticas de Morena con algún cargo público, y son varios casos, son, diría, muchos, la mandataria aprovechó la celebración de los 7 años de la autodenominada Cuarta Transformación para recordar que los servidores públicos no pueden estar rodeados de lujos y de privilegios. El Zócalo este fin de semana abarrotado, sin duda alguna. Muchos aseguran que fue una gran parte de acarreados, otros que en realidad fue de manera voluntaria para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que el Zócalo se llenó en este aniversario de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Por otro lado, usted lo escuchaba en el noticiero de las 6 de la mañana, la organización Somos México, que se busca constituir como partido político, ya alcanzó preliminarmente, 2 meses antes del plazo, las 202 asambleas distritales que son un requisito para su conformación. Esto los hace avanzar un paso para transformarse en un partido político y esta organización asegura que buscará superar el requisito y alcanzar 300 asambleas. el mismo número de distritos electorales del país, esto para evitar que el INE frene sus intenciones durante el proceso de validación de las juntas.
El próximo viernes 12 de diciembre comienzan estos operativos de seguridad a nivel nacional, el operativo Guadalupe Reyes. Ya en la Ciudad de México se están preparando las autoridades precisamente para recibir a miles y miles de peregrinos. Pues gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Ya son las 6:09. En serio, que tenga un muy buen lunes. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Por cierto, el día de ayer terminó la FIL con un récord de asistencia cercano al 1,000,000 de visitantes. La estafeta le toca a Italia como el país invitado de honor el próximo 2026. Así es de que a las 8:30 a.m. tendremos el último espacio dedicado a la FIL de este 2025 con Mercedes Altamirano. Le invitamos a que se quede con nosotros. Ya sabe, habrá regalo de libro y el saldo final de estos 9 días, ¿no? Si no tengo mal entendido, 9 días de actividades en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que además tiene un prestigio internacional bien ganado.
Bienvenida entonces Italia para el año entrante. Ya le estaremos platicando nuevamente qué pasa en la FIL el año entrante, la emisión de día a día de esta feria con Mercedes Altamirano.
Comenzamos con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante Arturo, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Este sábado se llevó a cabo la celebración por los primeros 7 años de Morena en el poder, los primeros 7 años de la llamada Cuarta Transformación, donde la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los temas que, según ella, han destacado en la actual administración, como por ejemplo el incremento de los apoyos a los mexicanos a través de los programas sociales, la reducción, menciona, de los homicidios en 34%, la fortaleza del peso frente al dólar, que está alcanzando cifras que no se daban hace 17 años o que se habían dado la última vez hace 17 años, la fortaleza de la economía mexicana, el sistema de salud que, insisten, ha mejorado muchísimo gracias a la entrega de medicamentos gratuitos y a una mejor atención a las personas. En fin, todo esto, hizo un recuento la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hubo dos momentos en particular que llamaron la atención. Una, cuando hace referencia a la relación con los Estados Unidos, que, insiste, es una relación de iguales, donde hay coordinación pero no hay subordinación, y esto fue justamente lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
En estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta.
Este mensaje dirigido evidentemente a sus adversarios, pero también un mensaje recordándole a sus compañeros de movimiento que tienen que manejarse con justa medianía. Esto, evidentemente, por todos los escándalos que ha habido en la actual administración, donde se ha descubierto a militantes del partido, dirigentes, gente de, digamos, de la cúpula de la Cuarta Transformación, pues derrochando, gastando, viajando a todo lujo al exterior.
En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios. Mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación. La cuarta transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con la forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio del pueblo. Que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.
Vamos a ver si Noroña, Andy y compañía entienden el mensaje. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues muy claro lo que menciona, dirigido a sus servidores públicos, a los de la Cuarta Transformación, que prometieron austeridad y honestidad, y ya son varios casos los que han estado, al menos en los últimos años, en el ojo del huracán.
Exactamente, y han dado de qué hablar, y no precisamente positivamente, en relación o a favor de la Cuarta Transformación.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario, Víctor, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. En México se han realizado diferentes esfuerzos en distintas administraciones para combatirla o, como dicen los políticos, erradicarla. La realidad es muy diferente. De eso nos habla el trabajo de nuestro compañero, de Ricardo Camarena, en donde se demuestra que en México, lamentablemente, prevalece la corrupción.
La fecha hace referencia a un término con el que estamos familiarizados, a un concepto que está presente en distintos ámbitos de la vida, particularmente de la vida pública del país, y que se ha convertido en una herramienta para obtener lo que se desea y también en uno de los grandes cánceres de México junto con la impunidad, la corrupción. Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra esta práctica. A pesar de ser una palabra que empleamos con regularidad, vale la pena preguntarse desde lo estrictamente técnico qué es la corrupción. Eduardo Bojorquez, integrante de Transparencia Mexicana, comparte esta definición en una declaración al Instituto Politécnico Nacional.
Corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal.
Se trata de una práctica tan arraigada y generalizada en el país que para algunos es parte de la cultura del mexicano, al menos es lo que en algún momento expresaba el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público y se alimenta de ambos lados. Pero yo creo que es un tema que está en el orden social.
El combate a esta práctica se convirtió en la principal línea discursiva del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguraba que desde el inicio de su administración se había hecho todo lo necesario para erradicar este delito. Afirmaba que su gobierno era ajeno a ello.
Estamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio, limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo, de modo que puedo decir sin temor a equivocarme que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno.
Y fue más allá. Aseguraba que ninguno de los casos más graves de corrupción en México podría pasar desapercibido para el presidente en turno.
El presidente de México se ha informado de todo lo que sucede, todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza.
Poco después de concluir su sexenio, se destapaba uno de los casos de corrupción más delicados, el huachicol fiscal. Millones y millones de litros de combustible introducidos ilegalmente a México. El director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín, explicaba cómo ingresaba el producto.
En lugar de decir diésel, decía aditivo para aceite de combustible. Pero luego le empezaron a cambiar por otros productos, o sea, ahora es un producto químico.
Y también está el caso Segalmex, considerado en su momento el peor escándalo de corrupción de la administración López Obradorista. Se trataba de una entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria del país y combatir la corrupción en esta materia. Salió peor. Se documentaron desvíos y faltantes por alrededor de 10 mil millones de pesos. Lo reconocía el propio mandatario.
Sí, hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República. Y está abierta la investigación.
También está el caso Birmex, relacionado con la compra y distribución de medicinas. Se detectaron irregularidades por cerca de 13 mil millones de pesos, lo que derivó, entre otras cosas, en un delicado desabasto de medicamentos especialmente oncológicos. La presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de las medidas emprendidas.
Cambiamos a los servidores públicos de Birmex. Director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios.
Estos botones de muestra dan cuenta de que la corrupción prevalece como una de las grandes asignaturas pendientes en el país. Un país en el que, de acuerdo con organismos internacionales relacionados con la transparencia, la percepción es cada vez peor. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaya Kallas, aseguró que la relación del bloque con Estados Unidos sigue siendo la más importante para Europa, a pesar de la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Washington. La declaración es una respuesta a una publicación de un documento que anticipa la desaparición de la civilización europea y aboga por la lucha contra las migraciones masivas y la restauración del predominio estadounidense en América Latina. En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de migración. Kallas expresó que Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los mayores aliados y por lo tanto deben mantenerse unidos. Aunque ningún aliado europeo de Ucrania lo reconoce públicamente, la percepción de que el país eslavo tendrá que hacer grandes concesiones territoriales en el conflicto con Rusia comienza a propagarse discretamente como un mal menor, de acuerdo al diario español El País. Durante una reunión celebrada el miércoles en Bruselas entre el jefe del equipo negociador ucraniano y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y asesores de seguridad de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, algunos participantes dieron a entender que sería imposible llegar a la paz sin una gran parte de esos sacrificios que reclama Rusia. El periódico resalta la inmensa presión de Estados Unidos sobre el régimen de Kiev para que acepte su plan de paz y el hecho de que Europa se quedará prácticamente sola en el respaldo a Ucrania, con la apuesta de la Comisión Europea de confiscar los activos rusos congelados a favor de Kiev, iniciativa rechazada por países como Bélgica y tachada como un robo por Moscú. El diario añade que ahora el debate se centra en qué concesiones tendrá que hacer Ucrania para poner fin al conflicto, cómo puede apoyar Europa y cómo puede el gobierno de Volodymyr Zelensky vender esas cesiones en casa. El Congreso de Perú avaló el ingreso de militares de Estados Unidos y su respectiva permanencia en el territorio del país sudamericano desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026, informó el diario El Comercio. Indicó que el objetivo principal es desarrollar actividades de cooperación, instrucción y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Detalló que en el marco de la resolución, los efectivos estadounidenses participarán en maniobras conjuntas en 15 regiones del país, harán rotación cada 3 a 6 meses y tendrán permiso de portar armas. En ese contexto, el medio recalcó que el ingreso de las tropas de Estados Unidos a Perú es una práctica recurrente, a la vez que no guarda vínculo con las recientes tensiones entre Washington y Venezuela. En 2023, se autorizó el arribo de militares norteamericanos americanos con fines de entrenamiento y en 2024 para garantizar la seguridad durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El Fondo Monetario Internacional ve como un desafío que Argentina cumpla con la meta de sus reservas. Su portavoz, Julie Kozak, reconoció recientemente que para el país sudamericano, alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. Sin embargo, hizo un llamado a que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el próximo periodo para reconstruir las reservas internacionales. Abundó que esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital. La próxima revisión del fondo está agendada para enero, con corte de datos hasta diciembre del 2025, y de acuerdo con reportes, podría solicitarse una dispensa al Fondo Monetario Internacional por incumplir con el monto de reservas acordadas.
Esta mañana Radio Escuchas preguntan cómo está funcionando en estos momentos la autopista Guadalajara-Tepic. Hay que recordar que se registró una fuga de combustible, fue atendida por diversas corporaciones de emergencia, pero nos amplía los detalles de la información Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y también al auditorio. Excelente inicio de semana. Bueno, pues antes de entrar en los detalles, les confirmo la carretera, la autopista, mejor dicho, Guadalajara-Tepic, desde el entronque con la Libre hasta la caseta del Arenal y lo consecuente, está ya liberada al 100%. Esta vía quedó libre ya de bloqueos y de este cierre que hicieron las autoridades desde minutos después de las 11 de la noche. Quedó completamente libre, los trabajos se efectuaron en ese punto. Les platico qué fue lo que ocurrió, porque cerca de las 7:30 de la noche, automovilistas que pasaban por el lugar reportaron al 911 ver un prominente chorro y un fuerte olor a gasolina que provenía de entre la maleza, muy pegado a las vías, esto a la altura del kilómetro 2 de esta maxipista Guadalajara-Tepic. Esto obligó a un despliegue operativo importante, donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno. De inicio, la Guardia Nacional, en coordinación con bomberos Zapopan, acudieron confirmando que se trataba de un poliducto de Pemex, el cual estaba emanando pues grandes cantidades de combustible que podían verse en este chorro de varios kilómetros a la redonda. Esto obligó de inmediato el cierre total a la vía por cerca de 4 horas y media, y mientras tanto, bomberos de Zapopan, bomberos del Estado, bomberos del Arenal, así como también personal de seguridad física de Pemex, trabajaron para poder controlar la emergencia. Se aplicó una especie de espuma química para poder atender el derrame del combustible, y posteriormente personal de Pemex hizo el cierre de esta válvula. Hasta el momento no hay datos contundentes que lleven a pensar que esto fue una toma clandestina, que fue producto del huachicol, aunque no se descarta, pero lo que nos referían las autoridades en el lugar fue que no encontraron, como en otras ocasiones, herramientas, vehículos o vestigios de que esta válvula pudo haber sido utilizada por los huachicoleros. Sin embargo, la emergencia fue amplia, incluso tuvo que detenerse el tren carguero por cerca de 3 horas y media, porque nos explicaba personal también de Ferromex que el tren específicamente que estaba por transitar por este punto iba cargado de automóviles, y este tipo de tren sí causa chispazos. Entonces se evitó una emergencia, una tragedia. Por fortuna se descartan personas lesionadas, ya se investiga para ver qué fue lo que ocurrió, lo que originó esta mega fuga, pero los trabajos fueron exhaustivos, insisto, coordinados tanto por la Policía del Estado, bomberos de Zapopan, del Arenal, del Estado, la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano. Para resguardar la zona, se cerró esta carretera desde el entronque con la Libre hasta prácticamente el fraccionamiento conocido como Santa Sofía. Autos que quedaron varados por varias horas, pero finalmente, les repito, después de las 11 de la noche, 11:10 aproximadamente, la carretera quedó liberada, la fuga fue controlada y se descartaron más riesgos en el lugar. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está la información de seguridad. Si usted transitaba por la carretera y le tocó ser afectado por esta situación, Eso fue justo lo que estaba ocurriendo. Vamos a cambiar de línea telefónica. Saludamos enseguida a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más información. Recuerde que han estado ya lanzándose diferentes operativos en los ayuntamientos para atender las diferentes colonias por la situación de frío, para evitar también el encendido de fogatas. Es decir, los operativos que tienen que ver con lo invernal. Así que estamos ya aquí con Gustavo Cárdenas en línea para que nos transmita su información. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de escucharte en este lunes inicio de semana, cuando son las 6:41 de la mañana. Déjame te cuento, y nos vamos a aterrizar en Tlajomulco de Zúñiga, en donde este fin de semana, este fin de semana hubo un reporte de brigadas comunitarias. Es un programa que tiene Tlajomulco de Zúñiga con la intención de hacer mejoramiento urbano. Este fin de semana se dio a conocer que trabajaron más de 370 personas, 100 personas eran del municipio, pero hay un dato muy interesante, y es un programa de autoempleo, efectivamente, en donde los ciudadanos se enteran, hay una convocatoria municipal para el tema de siempre hay chamba, así se llama el programa municipal, siempre hay chamba, con la intención de que sean los mismos vecinos de la comunidad o de otras colonias que se enteren que hay convocatoria para que trabajen en mantenimiento urbano, como el mejoramiento de áreas verdes, la barrida, la adecuación de banquetas, áreas verdes, el tema de la limpieza de parques, el tema de la revisión de luminarias, es decir, lo que sí puede ser un ciudadano, sin que sea un tema técnico, sin poner en riesgo su seguridad, pero es un tema de empleo. ¿Cómo funciona? El ciudadano se entera de la convocatoria, digamos, esta vez fue en Lomas del Sur, en la colonia Lomas del Sur hay un 200 cupos para 200 personas, hay autoempleo, o este programa de siempre hay chamba, acuden los ciudadanos, se dan de alta, empiezan a chambear con el municipio, es una jornada completa de 8 horas y se les paga. Tienen un pago de 600 pesos diarios y así es como lo reconoció el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez al señalar que se trata de un programa en donde el municipio pone lo técnico, la supervisión, si van elementos de municipales en el tema de mejoramiento urbano, pero también se trata de apoyar a las economías familiares. ¿Cómo? Que se autoempleen los ciudadanos, es un tema del mejoramiento de su comunidad, de su colonia, no solamente hacen la limpieza, sino que al final del día se les paga por la jornada trabajada y eso apoya la economía familiar. Escuchemos.
Miren, y ahora estamos aquí en Lomas del Sur, una petición de los ciudadanos de mucho tiempo para hacer una macro brigada. De verdad que hoy estamos rompiendo el récord de toda la gente que está participando porque es un fraccionamiento muy grande. Tenemos 230 personas del programa Siempre hay Chamba, tenemos 100 personas de servicios públicos, 45 de corresponsabilidad, 375 personas trabajando con todo. Miren, estamos recuperando, ahorita empezamos con la explanada principal, el parque principal de Lomas del Sur, estamos en las calles, en los ingresos.
Este programa de Siempre hay Chamba, y bien lo dijo el presidente municipal, se trata pues de las brigadas comunitarias en donde se limpian las calles, se hace la poda de áreas verdes, el retiro de la maleza, actividades de mantenimiento en general de una colonia y al final de la jornada se les paga 600 pesos. Ahora, hay una segunda parte muy interesante, no se les da el dinero en efectivo, se les da un vale como un canje por 600 pesos de jornada trabajada. Y tienen que ir a gastarlos o únicamente se puede gastar en establecimientos marcados por el tema de productos de consumo, es decir, comida o de higiene personal. No se puede gastar en cualquier otra cosa. La intención es que también haya una economía circular para que ese dinero después esas tiendas, esas tienditas, esa carnicería, esa cremería, esa tienda de abarrotes vaya al municipio y haga el canje de estos vales por dinero en efectivo. ¿Cuál es la intención? De que no se haga un mal uso o se haga un mejor uso de ese dinero que se ganan las personas en el programa de Siempre de Chamba. Y la intención también es que se apoye a las pequeñas o microempresas, en este caso las abarroteras, las carnicerías, los pequeños negocios que hay en las mismas colonias, con el objetivo pues de que haya ese dinero y que circule en la propia comunidad y que ese chamba, ese trabajo, esa jornada de trabajo que se aventaron en el Siempre de Chamba, pues realmente sea utilizado ese dinero para un tema de comida o de higiene personal. Es el reporte que yo les tengo este día.
Muy bien, pues algo parecido a lo que en su momento lanzó la administración de Aristóteles Sandoval, ¿no? Un programa donde se le daba trabajo a las personas, que fue muy duramente criticado por decir que era partidista, Gustavo.
Sí, finalmente es un tema de, son recursos públicos que se dan a cambio de una jornada laboral que bien tendría que hacer el municipio. Quirino Velázquez lo justifica señalando pues que se trata de que ellos mismos hagan la chamba de su comunidad con la intención pues... que ellos trabajen para su propia familia.
Bueno, recordar también que lo que sí es una realidad es que ese tipo de labores faltan en la calle. Si están ahí, si están haciendo una labor que no logran complementar los equipos de aseo público, por ejemplo, es porque se necesitan. Es como los médicos de guardia, residentes o que cubren vacaciones, luego dicen que no tienen para pagarles, pero quítalos de la operación y afectas toda la cadena de servicio.
Sí, claro, claro, se viene abajo. Y al final, a mí me parece, Víctor, no sé, en su... ya en su comentario o en su análisis, pero me parece que los vecinos que cuiden su propia colonia y que al final de cuentas sean recompensados de alguna manera, pues es un buen incentivo pues para que ellos se apliquen también. A lo mejor el día de mañana sin paga ellos entienden que se ve mejor su colonia y hasta cooperan, sí, ¿no?
Sí, sí, justo. La idea es que sea un asunto de cultura y de participación comunitaria más que un asunto de, pues, tratar de colaborar, trabajo, sí, por claro. Un premio, colaborar por un premio en efecto. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, bonito lunes para todos.
Igualmente, gracias. Gustavo Cárdenas.
Bien, cambiamos de línea telefónica para saludar a Marc Hernández. Posteriormente escucharemos la participación del auditorio a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Adelante, Marc, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que la regional Guadalajara, pues, revirtió justamente la decisión respecto del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, la cual rechazaba o anulaba, digámoslo así, en este caso el ejercicio de participación ciudadana, que buscaba el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños. Recordemos que en meses pasados se llevó a cabo justamente una consulta ciudadana a mano alzada por parte del IEPC, donde la comunidad indígena wixárika de allá del municipio de Bolaños pues justamente rechazaba el modelo de partidos políticos que prevalece pues prácticamente en todo el país, con excepción de algunos pocos, muy pocos municipios. Sin embargo, en aquel momento la comunidad indígena pues decidió cambiar de gobierno para basarse en sus usos y costumbres. Sin embargo, recordemos, esto en agosto fue rechazado por el Tribunal Electoral del Estado porque pues argumentó que el mecanismo de mano alzada incluso pues pudo haber vulnerado justamente, que afectó la libertad y la secrecía del voto, la libertad de expresión en este caso, pues de alguna parte de la ciudadanía. Recordemos que esta decisión pues fue impugnada, esta elección, ante el IEPC en primera instancia y posteriormente entre el Tribunal Electoral, por algunos ciudadanos que no, aparentemente pues no eran parte de la comunidad indígena de aquel municipio, quienes pues señalaron que también vieron una forma de anular este proceso de consulta ciudadana, ya que no estaban de acuerdo tampoco con el cambio de régimen de gobierno. Pero en este caso el proyecto que fue presentado por la magistrada presidenta de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rebeca Barrera Amador, que fue una de las elegidas, por cierto, en la pasada elección judicial, determinó en su proyecto que el mecanismo de votación de mano alzada no vulneró derechos humanos, contrario a lo que señaló este tribunal local. Escuchemos, si les parece, compañeros, parte de lo que dijo la magistrada presidenta de esta sala regional.
Contrario a su pensar, se considera que el mecanismo de mano alzada no es violatorio de derechos, en la medida de que es ampliamente conocido y utilizado por la comunidad indígena en cuestión para la toma de decisiones dentro de sus propias asambleas comunitarias, en donde existe participación de comuneras y comuneros de las diversas localidades.
Ahí está lo que dijo la presidenta, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Barrera Amador. En este mismo proyecto también se concluyó que no se transgredieron derechos de la población no indígena, es decir, aquellos, pues, digamos que no pertenecen a esta comunidad, pues para ellos, señala la resolución, se habilitó un mecanismo distinto al de mano alzada, que es el tradicional, mediante urnas. En este caso y con esta resolución, se ordena respetar estos resultados de la consulta y dar continuidad al proceso de transición de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños. Pero hay que precisar finalmente, compañeros, que en dado caso de que los que estén inconformes, las personas inconformes con esta resolución, todavía tienen una instancia más, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que esperar si es que se impugna esta decisión de la Sala Regional Guadalajara. Por lo pronto, pues ya fueron emitidas dos decisiones distintas por parte del Tribunal Electoral del Estado en primera instancia y ahora de la Sala Regional Guadalajara. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Y quedamos pendientes.
Marc Hernández con la nota de seguimiento de este asunto allá en la zona norte del estado.
Bien, se pregunta Alma Ruiz, después de escuchar la nota informativa en la que Somos está a punto de convertirse en un nuevo partido político, se cumplió con el requisito de 200 asambleas, ahora van por la afiliación, pero seguramente lo veremos en las próximas elecciones. Alma Ruiz, uno de los más visibles es Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, enseguida le doy a conocer parte de la lista de los integrantes de esta agrupación política. Beatriz Mora, escucho a Claudia Sheinbaum y no sé de qué país habla. Cada vez estamos peor en todo, por ejemplo, en materia de salud. Las personas que fueron son acarreados que van por temor a no perder los programas sociales, entre estos la pensión universal. La gente no despierta, es lo que dice Beatriz Mora. Martín Camacho, el sábado fue a Ciudad Guzmán, ida y vuelta, y en el tramo me tocó ver 3 accidentes en carretera. Diario hay accidentes y no dicen le dicen la carretera de la muerte. El gobernador dijo que pondría policías de caminos y él no ve nada en estos momentos. Paco Coronel dice muy buen día a todos y a cuidarse de los cambios de temperatura. Enseguida, después de escuchar la efeméride musical en el espacio de las 7 de la mañana, tendremos por supuesto el pronóstico del clima, el pronóstico del tiempo para este lunes. El fin de semana estuvo haciendo bastante frío, incluso lloviendo, no solo en Jalisco, sino en estados circunvecinos como Michoacán. Bueno, y por otra parte, la secretaria de Turismo Estatal, Michelle Friedman, aseguró que tras definir los partidos que se celebrarán en Jalisco, se ajusta la planeación logística y turística para coordinar con aerolíneas, agencias de viaje y prestadores de servicio la recepción de aficionados internacionales durante los 39 días del Mundial. Eso es importante también conocerlo. Bueno, hay participación en la cuenta de WhatsApp. Enseguida se la damos a conocer con muchísimo gusto. Déjeme actualizarla. Dice, soy Alfredo de la Torre de Tepa. ¿Qué razón me dan del señor Jaime García Elías? Bueno, él se encuentra ya retirado desde hace algunos años, pero se encuentra en perfectas condiciones de salud. Lo hemos visto en algunas ocasiones y le mandamos saludos de su parte. Él se encuentra bastante bien.
Bueno, incluso ha participado en las transmisiones especiales de deportes. ¿Recuerdas que lo invita Manuel y Martín? Y Jaime está también en estas narraciones, que además es algo que le apasiona el fútbol. Y bueno, si usted tiene la oportunidad, cuando se ha invitado, bueno, pues por acá lo puede escuchar con Manuel y Martín en la sección de deportes. En más de la participación del auditorio, dicen, ¿saben cuál es la fecha en que abrirán la calle Cuitláhuac, a la altura del mercado de Analco, donde venden maíz? La calle lleva cerrada casi 2 meses, es lo que pregunta Karina Carranza. No hay una fecha en específico, de hecho los trabajos se han prolongado más de lo normal en calles como Analco, la propia calle también de Bartolomé de las Casas, que recientemente se abrió. Están dejando habilitadas las rutas principales, pero esta en específico no se sabe mucho. Están avanzando muy lentamente los trabajos en la zona, así que vamos a preguntar al municipio qué está retrasando las obras de repavimentación o si están también sustituyendo líneas de drenaje en la zona, para poder explicarle a los vecinos de Analco cuándo van a terminar los trabajos en ese lugar. Ricardo Solís dice que desde el martes 2 de diciembre hizo su registro de usuario para poder sacar la cita para el canje de placas. Al día de hoy no he recibido la confirmación de registro de usuario. Según eso, me llegaría un mensaje de SMS a mi celular o vía correo electrónico. Pero eso no ha sucedido y quiere decir que no he tenido éxito en registrarme para poder sacar la cita. ¿Me pueden decir si hay alguna inconsistencia oficial para el registro de usuarios en trámite de canje de placas? Gracias. Bueno, cuando es por texto, técnicamente no hay ningún problema. Debería haberle llegado el mensaje de inmediato. Si están utilizando ustedes correos electrónicos como Hotmail o Yahoo, o estos correos electrónicos ya poco utilizados, que no sean Gmail, a eso me quiero referir, pues está teniendo complicaciones el sistema para regresarles la respuesta. Mi sugerencia, Ricardo, es que si ya definitivamente ha pasado tanto tiempo, ya casi se le va el mes y no ha procesado el trámite, Váyase a la recaudadora, porque ya se ha confirmado en días pasados, le dijimos aquí también, que las recaudadoras, los jefes de recaudadora, le están a usted haciendo el favor de hacer también la cita presencial. Usted llegue, manifieste su problema, diga, lo intenté, me quise registrar, no pude, y ellos ahí abren el sistema, le ayudan a hacer la cita y hace el canje de placas. Pero tiene que comprobar que no pudo hacerlo en línea para que le puedan ayudar. Solo esos casos especiales se atienden directamente ahí en la zona, en la recaudadora, en la que usted elija. Eso es muy importante. Acá nos pregunta otra persona, ¿puedo ir yo a solicitar la copia certificada de factura del carro? Porque la extravió mi hijo, está a su nombre, pero él no puede ir a hacerlo. ¿Qué necesito llevar? Agradezco la información, dice Leti González, y si necesita hacer cita. Bueno, al tratarse del vehículo que acredita la propiedad de la persona, no sé si puede hacerlo también un tercero. Yo pienso que sí, tendría que ser también con una carta poder, pero déjeme validarlo con la Secretaría de la Hacienda Pública y le damos a conocer el dato. Eso es importante, así que en cuanto tengamos la información, se la transmitimos con todo gusto para que no haya tener ninguna falla, ningún problema. Y nos están enviando también una información de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde nos confirmaban también lo que nos decía temprano Edgar, que la autopista Guadalajara-Tepic fue reabierta al tránsito vehicular y opera con normalidad, luego de que anoche los elementos de Pemex y Protección Civil lograron controlar esta fuga de hidrocarburos.
Sí, lo que ya nos decía en su momento Edgar Flores. Entonces son las 6:57 p.m. Le invitamos a que nos acompañe a las 8:30 a.m. con el último espacio dedicado a qué pasa en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ayer terminó, bueno, era previsible que iba a haber más asistentes con los personajes y figuras que estuvieron reunidos en estos días. Estamos hablando del actor estadounidense Richard Gere, estamos hablando del cantautor español Joan Manuel Serrada, quien por cierto le entregó la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el pasado sábado las llaves de la ciudad y lo nombró huésped distinguido, y bueno, también algunas otras personalidades de talla internacional, y qué decir de la cantidad de autores que vinieron a presentar su libro. Así es de que, pues, muchísima gente, cerca de 1,000,000, se está rompiendo récord de asistencia. Algo tiene que hacer también con la organización la Feria Internacional del Libro, porque esta feria tuvo sus detalles que tienen que corregirse, como el asunto de haber cerrado la puerta y haber dejado a mucha gente afuera cuando quería ver a Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Por eso el ruido y por eso el enojo y la molestia, ¿no? Entonces ya estaremos hablando con Mercedes, 8:30 a.m. es la cita.
No me consta, pero leía críticas en el sentido de que se llenó más la sala de invitados y de personas que pues no se formaron oportunamente y otros se quedaron fuera. Entonces sí creo que falta ajustar esos mecanismos para que haya un control de cupo, porque el que te pares a una persona con un letrero cupo lleno, pues enardeces a los otros y es un solo a lo mejor prestador de servicio social que no sabe ni cómo defenderse, solamente sigue órdenes y dice hasta aquí, pero bueno, creo que debería haber más claridad para decir a las personas de la fila, a ver, vamos a entregar un número limitado de ingresos o fichas o accesos o registros electrónicos, pero no que tengan que confrontarse a las personas dentro de la fil tantas horas esperando, luego hay desinformación en los que van llegando a la parte final, entonces creo que sí hay que ajustar esas tuercas, ¿no?
Sí, había quejas sobre el internet, por también, ejemplo, en la sala de prensa.
Siempre falla el internet en la Feria Internacional del Libro, se requiere ya a estas alturas que el recinto mejore la conectividad.
Por supuesto. Bueno, nos vamos a continuación al noticiero de las 7:00 a.m.